Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es lunes 12 de agosto del 2024. Y en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con mucha emoción. ¿Por qué? Bueno, no, a ver. Yo tengo ahí sentimientos encontrados, porque la verdad es que me gusta mucho la Universidad Iberoamericana vacía, los pasillos vacíos, ningún universitario corriendo, eso se disfruta, pero también se disfruta mucho tener cabina llena y talento emergente lleno, y a mis manos derechas presentes, Tania Villacampa está de vuelta. ¿Qué te pasa, Tania?
No sé, yo creo que son los nervios de volver a empezar.
No, digo que ¿qué te pasa que nos abandonaste?
Ay, bueno, es que ya las 4 horas de sueño me están afectando un poco.
De acuerdo, es necesaria la recarga. Y
claro,
como ya a ella sí se merece un premio y unos boletos para ver a los Diablos Rojos, Mariana Lara está también de vuelta. Hola, Mariana.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
¿Nos está escuchando tu papá?
No sé si me está escuchando mi papá, yo creo que no.
Bueno, si no, entonces no hay saludos para el señor Vivi Lara. ¿Qué vamos a platicar? Muchísimos temas hay en la agenda de hoy. Por supuesto, vamos a hablar de el Mayo Zambada. Vamos a platicar también sobre los más de 81 millones de pesos destinados para el sacrificio de gatos y perros desde la construcción de la IFA. Y vamos a platicar también sobre la liberación por fin de Manuel Guerrero, este mexicano con doble nacionalidad inglesa que fue arrestado en Qatar, literalmente por sus preferencias sexuales. Vamos a platicar de eso también. Muy buenas noticias, así es que no le vayan a cambiar. 55 529 25 99, ese es el número al que nos pueden echar un WhatsApp y nos pueden llamar. @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, y ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_ para chismear, para platicar de temas que tienen que ver con política nacional, internacional y hasta consejos de amor damos de vez en cuando, pero solo de vez en cuando. Oye, Vivi, ¿qué ha pasado en el mundo? Venga.
Hoy.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, nombró a Emilia Esther Calleja Alor como próxima titular de la Comisión Federal de Electricidad. Calleja actualmente es directora en la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1 y será la primera mujer en dirigir esta instancia. Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, buscará este lunes que un juez le conceda una solución alterna para ser absuelto del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrida en marzo de 2023. Esto si cumple con un plan de reparación a las víctimas. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha intentado convencer a al menos 6 víctimas de que acepten esta solución, sin informarles adecuadamente ni considerar su postura. Rusia ha evacuado a más de 130.000 personas de Belgorod y Kursk, regiones que tienen frontera con Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, subrayó que los atacantes tienen que ser expulsados, acusando a los ucranianos de querer intimidar a la sociedad rusa y sembrar inestabilidad.
A ver, va de nuevo. ¿Cómo estuvo?
¿Cómo estuvo qué?
Belgorod
y Kursk.
Eso, muy bien.
Y yo, perdón, no soy rusa.
No, hombre, para eso estamos. Así las noticias nacionales e internacionales. Y mientras, les voy contando ¿Qué desastre hay con el tema de El Mayo Zambada, la carta que presuntamente escribió y que hizo llegar a través de su abogado, en el que además señala que el día de su captura, que no sabemos si fue captura o si se entregó o si qué, él dice que más bien fue una trampa, se iba a ver con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y lo que a mí, en lo personal, me parece más alarmante, con Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, después resultó que fue capturado o no sabemos. Ojalá que podamos mantener el contacto con Lilian Chapa más adelante. Y mientras, oigan, ¿creen en el amor a ciegas? Pues es que no es amor a ciegas, porque sí, love is blind, pero como amor, sí, como que el, sí, el amor a ciegas, pues, pero tiene otro nombre en español, amor, pues como que, bueno, no importa, ya me voy a acordar regresando a la canción, van a ver, vamos a escuchar esa canción que nos programó el querido Leo Espíndola y regresamos aquí a Ibero 90.9, nuevo y 9. El amor es ciego, era lo que yo quería decir, y háganos saber también si por ahí alguien o sus amigos o sus familias les dijeron como, amigo, date cuenta, y por el amor estaban cegados. Eso es lo que nos programó el buen Leo Espíndola, y les hablaba ya de El Mayo Zambada antes de esta canción, y afortunadamente ya tenemos en esta cabina virtual a Lilian Chapa, que le agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada. Lilian, ¿cómo estás? Te saluda Rox Aguilar.
Hola, Rox, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Estoy muy bien, gracias.
Nos llenó de mucha emoción en la junta editorial de hoy saber que ibas a estar con nosotros, y también para que nos ayudes a aclarar un poco, porque, a ver, leía sobre el tema, no sé nada, no sé a quién voltear a ver, no sé a quién creerle. Las declaraciones en la mañanera terminan por confundirme más. Claro. Ahora sí que, ¿qué sabemos, Lilian?
Pues así es. A ver, esto, la verdad es que la toda la ola de noticias y de versiones que ha desatado esta detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, uh-huh. Pues claro que yo creo que nos debe llevar a cuestionar pues con la facilidad con la que se sueltan versiones no confirmadas y versiones de fuentes dudosas. Pues casi cualquier persona que pueda decir que tiene una versión que le dio a alguien que está en la cárcel en Estados Unidos y que, en fin, uh-huh. Creo que eso es lo primero. Lo que sabemos, te diría, Rox, es que pues esta persona, Joaquín Guzmán López y Ismael El Mayo Zambada, pues Estados Unidos los tiene identificados como parte de una red de organizaciones o de al menos de una de las dos organizaciones que son responsables de la crisis de fentanilo, uh-huh. En su país. Es decir, no fue una detención fortuita, sino que ha sido parte de el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ha llevado a cabo otras detenciones, incluyendo la de el Chapo Guzmán, como parte de, o sea, es la respuesta del Estado americano, uh-huh, a esta crisis de fentanilo que sabemos que mata a cerca de 100,000 personas al año en Estados Unidos, ya sea por consumo de fentanilo o por consumo de sustancias, de drogas que están adulteradas con esta sustancia que es letal. Entonces, Estados Unidos fue lo que anunció, el fiscal Garland anunció que esta detención era parte de esas acciones y es como una estrategia muy clara por parte de ellos. Ahora, lo que no queda claro por parte del gobierno mexicano es en qué medida ellos estaban, claro, enterados de que esto iba a ocurrir, y más aún, la verdad es que es muy confusos los mensajes de incluso el presidente, en el sentido de que parece que ellos hubieran preferido que se evitara, uh-huh, esta detención. Es decir, como si no identificara el Estado mexicano a los líderes de esta organización del Cártel de Sinaloa o del Cártel del Pacífico como un blanco al cual el sistema, la Procuración de Justicia Federal estuviera siguiéndole los pasos. La verdad es que parece que no, y que más bien esta acción por parte de los americanos, pues hasta parece que ha molestado o sacado de balance al lado mexicano.
Y el análisis, Lilian, se puede ir por muchas aristas, ¿no? Desde las elecciones en Estados Unidos, la reforma judicial, pero en este caso en específico me llama la atención dos que están englobadas. Y la primera es, bueno, a ver, ¿tomamos en cuenta o no las declaraciones de un criminal? ¿A quién le creemos? ¿A quién volteamos a ver? ¿Al gobierno estadounidense, al gobierno mexicano, a las declaraciones del Mayo, por un lado? Y por el otro, que a mí creo que es lo que más me ha alarmado, una vez más, recalcando que fueron las propias declaraciones del Mayo, la supuesta reunión que iba a tener con Rubén Rocha y con el exrector de la Autónoma de Sinaloa, y entonces eso, ¿de qué nos habla, no? ¿O hacia dónde tendríamos que voltear a ver? ¿O qué tanto no estamos viendo lo que está ocurriendo dentro de los miembros del crimen organizado y hasta dónde está llegando su poder?
Así es, yo nuevamente tomaría con mucha precaución absolutamente todas las versiones, pero esta en particular, yo sí creo que, a ver, ya veremos en el juicio que se le siga al Mayo Zambada, si va a haber espacio para o si llegó a un espacio de negociación con el sistema de justicia estadounidense, que tiene, como sabemos, este recurso. Igual en México lo tenemos, pero se usa mucho menos o de manera mucho menos cotidiana. Este recurso en el que, oye, a ver, si tú tienes información, si tú, persona detenida, en este caso el Mayo Zambada, tienes información que nos pueda dar más elementos para hacer más detenciones y seguir desarticulando la organización criminal que nos está afectando por el tráfico de fentanilo, puede haber un intercambio, tú me das información que tiene que ser comprobada y que tiene que ayudar a la detención de más personas, y a cambio de eso te puedo hacer una reducción en la sentencia. Ya veremos si eso es lo que ocurre. Y entonces yo leería todas estas toda esta historia de que supuestamente esta persona que es una de las más buscadas del mundo, el Mayo Zambada, fue una reunión en la que le pidieron que mediara entre dos políticos sinaloenses, que, digo, dado nuestro contexto puede sonar verosímil, o sea, podemos creer que eso es factible, pero lo que suena complicado creer es que alguien así de importante y que lleva oculto en la actividad criminal cerca de 50 años, vaya a una reunión con solo 4 personas de protección, o sea, de escoltas, claro. Y que algunos de ellos además fueran incluso miembros de, creo que de la policía ministerial del estado. Entonces, sí hay unas partes que suenan como bastante fantasiosas, pero yo creo que lo más razonable es leerlo a la luz de que él, el Mayo Zambada, está en parte ya entrando a una posible negociación, y entonces todas las versiones que él pueda dar son las que van a soportar la versión que él quiera sostener ante la justicia estadounidense. Él no va a decir absolutamente nada que no le convenga.
Claro.
Entonces,
y cae muy bien también ante, pues esto, hasta las declaraciones confusas que ya decíamos de parte del gobierno mexicano y ante las respuestas que intentamos encontrar en este país, Lilian, y más allá de todas las series y películas que probablemente esta detención nos dé, preguntarte tu visión sobre el Cártel de Sinaloa ahora.
Pues mira, creo que para empezar, lo que podemos afirmar es lo que está a la vista de todos y que no proviene de fuentes misteriosas y anónimas, es que pues a la violencia, no se dio un estallido de violencia en la entidad, al menos en Sinaloa o en Durango, a raíz de esta detención. Esto nos puede llevar a presumir que esto fue como parte o fue una estrategia planeada, o que hay una cierta, que se dejaron las condiciones para que hubiera una cierta estabilidad. y que, o sea, todo, por supuesto, esto es a nivel de especulación porque no tenemos información de una organización criminal como esta. No es pública, no es como las estrategias públicas de mercado que tienen empresas legales, pero lo cierto es que imagínate tú que secuestra un otro país, como lo quiere hacer ver la Fiscalía General de la República o incluso el gobierno federal, otro país secuestra a tu líder y no hay una reacción violenta, pues eso me parece que es indicativo que quizá esto fue una salida planeada o negociada para nuevos liderazgos en el cártel de Sinaloa, porque pues no hemos visto este estallido de violencia. Ojalá esto continúe sin estallar la violencia, pero la verdad es que a las autoridades mexicanas les corresponde hacer algo que no se ve por ningún lado en estos momentos, es sí buscar llevar a la justicia a los integrantes de esta organización criminal que además perpetra homicidios pues en todas las entidades donde tiene presencia, y no puede ser que pues las únicas autoridades que los llamen a cuentas sean las de otro país. Sí parece una renuncia por parte del Estado mexicano a llamar a cuentas a estos criminales famosísimos, ¿no?
Interesantísimo, Lilian, platicar contigo, y siempre es un gusto escucharte. Nos llena de mucha luz también en medio de tanto ruido mediático que evidentemente generan este tipo de temas y de detenciones, y ojalá que podamos tenerte muy pronto.
Muchas gracias, Rox. Claro que sí, aquí estoy.
Muchísimas gracias. Lilian Chapa, a propósito, pues eso, del tema que está acaparando, si no portadas internacionales, sí las nacionales, y esta carta que, pues nos interrumpió el sábado pasado, el fin de semana, por lo menos, de El Mayo Zambada. Vamos pues con el siguiente tema.
Internacional.
Nos hubiera encantado tener esta buena noticia hace 6 meses, o ni siquiera tener que hablar de esta noticia porque no tendría que haber pasado, pero Pepe Aguilar, director de Racismo MX, te agradezco infinitamente una vez más que estés con nosotros aquí en Ibero 90.9.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y pues amanecimos con una buena noticia y con por fin un poco más de luz para Manuel Guerrero.
Así es, afortunadamente, pues Manuel ya está en su camino a Londres. Salió de Qatar, pues esta madrugada, ¿no? El día de hoy en Qatar, y pues ya finalmente va hacia Londres, libre y con toda la dignidad que representó su lucha, ¿no? Por los derechos humanos, por la comunidad LGBTIQ+, y en contra de regímenes autoritarios.
Completamente, lo supimos gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo menos fue así que me enteré, gracias al comunicado, Pepe, pero tú y muchas organizaciones también que defienden los derechos humanos de todas, todos y todes han estado al pie del cañón. ¿Cómo fue este proceso? No sé si nos puedas hacer un resumen.
Claro que sí, pues bueno, como ustedes saben, Manuel fue detenido a través de una aplicación para citas para la población LGBTIQ+, Grindr, con pues, agentes del Estado que se dedican a agarrar a las personas de la comunidad, con el pretexto de distintas cosas, ¿no? En el caso de Manuel, se le acusó de tener posesión de alguna droga, cosa que era falsa, ¿no? En realidad lo estaban agarrando pues justamente por ser gay. Uh-huh. Y ya estando detenido, pues también obviamente él tuvo que dar a cuenta su estado serológico. Él vive con VIH, y obviamente esto hacía más complicado todo, ¿no? Porque estar encerrado viviendo con VIH y alejado de sus medicamentos, eso, pues ponía en riesgo su salud. Entonces, pues este proceso, sí, como bien dices, duró 6 meses, buscando justicia. Y al final del día lo que se pudo conseguir, y obviamente por el bienestar de Manuel, pues fue esta deportación por parte del Estado qatarí, y pues lo deportan a su nacionalidad. Él tiene doble nacionalidad, es mexicano y es británico, entonces ahorita por eso está yendo hacia Londres. ¿Y por qué a Londres? Pues porque justamente ahí es donde lo van a atender en primer lugar, y la prioridad es su salud, ¿no? Que le vuelvan a dar un tratamiento, y vean cómo está, ¿no?
¿Y cómo termina su estado o sus cargos en Qatar? ¿Queda completamente libre? ¿No tendrá que regresar para ningún tipo de trámite o legalidad ni nada?
No, así es, ya no tiene que regresar a Qatar. Desafortunadamente no se pudo luchar de manera legal, pues, para que él, para que se comprobara que él no tuvo nada que ver ni con la aportación de droga ni nada de eso. Solamente la opción legal que se le dio es, pues obviamente el castigo es o cumples años aquí en la cárcel o se te deporta, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, a pesar de que desde nuestra perspectiva, no solamente como activistas, sino como país, ¿no?, que ha firmado muchos tratados por los derechos humanos, sabemos que esto es una violación por completo a los derechos humanos, que solamente estos cargos son por ser gay y por vivir con VIH, pero a la luz de la justicia qatarí, pues en realidad él es culpable, entre comillas, ¿no?, y se uh-huh. le dio la opción de salir del país. Entonces, por supuesto que la tomó, y la tomó no porque aceptara los cargos, la tomó principalmente por su salud, que es lo que más nos importa, que él esté bien, y finalmente pues él sale del país, no tiene que regresar, ya no trabaja desde luego en Qatar Airways, porque incluso pues la aerolínea pues es una aerolínea estatal, ¿no? Entonces no se iba a poner en contra de su mismo estado.
Claro, completamente. Pues ha sido, nos ha llenado también como de mucha claridad platicar contigo a lo largo de estos meses. Ojalá que hubiéramos platicado contigo por otros temas más amenos y con mucho más, pues eso, gozo para nosotros. Lamento que haya tenido que ser por este caso, Pepe, pero también, pues mucha emoción el logro que han tenido Racismo MX y otras organizaciones también que han seguido el caso, y eso, para eso es que tenemos activismo y ONGs en este país.
Así es, totalmente, pues fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Quiero reconocer obviamente el trabajo, en primer lugar, de su hermano, de Enrique Guerrero, y su colectiva Liquidámbar, que nos convocó en realidad para unirnos, pero también está Amnistía Internacional, agencias de Naciones Unidas, la verdad que también levantaron la voz, organizaciones allá en Reino Unido también, de organizaciones LGBTIQ+. Entonces esto fue un trabajo en conjunto, fue un trabajo colectivo, porque pues finalmente siempre que luchamos por los derechos humanos tenemos que enfocarnos en todos, no solamente en uno, ¿no?
Completamente, Pepe. Pues ahí estaremos con otros casos y también con todo el trabajo que haga Racismo MX, y nada, qué bueno que Manuel podrá tener un acceso a sus medicamentos, me imagino que también atención médica, y pues nada, que podrá pasar un poco más de tiempo con sus seres queridos. Pepe, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, a su auditorio, y avisarles que en cuanto Manuel esté en México, pues se va a convocar a una rueda de prensa para que puedan escuchar de primera mano pues su testimonio.
Perfecto, ahí estaremos entonces, Pepe, muchísimas gracias.
Muchas gracias. A ustedes, un abrazo.
Pepe Aguilar es director de Racismo MX y eso, ha estado dándole seguimiento al caso de Manuel Guerrero, ha platicado con nosotros a lo largo de su trayecto, les digo, desde febrero, me parece, en Qatar, cuando fue detenido, como nos decía Pepe, gracias a una aplicación de citas. Oigan, la conferencia, esperen, me acaba de llegar justamente el comunicado de prensa, pero la conferencia de Claudia Sheinbaum seguía mientras ustedes y yo platicábamos, y les tengo pues una buena noticia para algunos, una mala noticia para otros. No, para ti no, Vivi Lara. Es que las conferencias matutinas seguirán con Claudia Sheinbaum todos los días a las 7 de la mañana. Así es que, pues no vamos a descansar. Los periodistas que cubran la fuente tampoco van a descansar. Y, pues nada, también tratarán de marcar la agenda mediática, pero no nos vamos a dejar porque la agenda la hacen los medios de comunicación. Y creo que eso es lo que tendríamos que recordarnos entre nosotros todos los días. Es la 1:00 p.m. con 28 minutos. todavía tenemos mucho de qué platicar. Vamos a platicar sobre los millones de pesos que destinó el gobierno federal después de la construcción de la AIFA para combatir fauna nociva. Pero resulta que esta fauna nociva solo han sido perros y gatos que han sido sacrificados. Es un trabajo de Rodrigo Gutiérrez para Froji MX. Vamos a platicar, por supuesto, con Alicia Guzmán sobre todavía los anuncios, todavía del gabinete, todavía de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, el primer nominado para el Tantita Madre de esta semana, 55529-2599@Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos y @RoxAguilar_ para que no se les ocurra cambiarle. Vamos al único corte de este programa y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Cómo me gusta nuestra entrada y ya la vamos a tener que cambiar, caray. En fin, 1:00 p.m. con 30 minutos en punto. Así más puntual. Nada, dice Tania que no la cambiamos. Ah, ¿que sí? ¿Que no la cambiamos? ¿Que sí la cambiamos? ¿Que quién sabe? Bueno, ya no entendí, pero probablemente le tengamos que hacer ahí algunos ajustes para meter más resbalones de quién será la próxima presidenta de México a partir del 1 de octubre, que por cierto, no va a haber clases, oigan. Pero pues ya veremos cómo hacemos esa cobertura. En fin, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, @RoxAguilar_ y vamos a hablar de lo que... todo lo bueno y lo que nos deja ver el periodismo, aunque desafortunadamente muchas veces son malas noticias. Venga.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y la magia de las redes sociales nos trajo hasta esta cabina virtual a Rodrigo Gutiérrez, que, Rodrigo, hiciste el reportaje AIFA gasta 81.1 millones de pesos en combatir la fauna nociva, sacrifica a 300 perros y gatos. Bienvenido a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9.
Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Por ahí, Rodrigo, te decía que te leí que será en julio, pero estábamos de descanso de verano en esta estación y no pudimos platicar contigo, pero no pasa nada porque no es una nota que caduque, todo lo contrario. Creo que es una nota a la que hay que darle mucho, mucho foco y no nada más para defensores de los animales, sino también pues para entender en qué se está gastando el dinero, pues nuestro dinero en estos megaproyectos y pues hiciste un gran cruce de información y de datos.
Sí, pues mira, nosotros publicamos el proyecto, como tú bien dices, pues esta investigación en la que evidenciamos cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó más de 81 millones de pesos en el combate a la fauna nociva en los alrededores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángel.
Ay, te perdí. Dame un segundo, Rodrigo, porque creo que te perdimos por ahí tantito. No sé si nos puedas ayudar a encontrar un nuevo spot para ver si te escuchamos.
¿Aquí estoy o ya?
Ahí estamos, sí, perfecto.
Ya. Ah, ok. Sí, una disculpa. Te comentaba que nosotros descubrimos una serie de contactos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de este combate a la fauna nociva alrededor de sus inmediaciones. 81 millones de pesos, como tú mencionas, en esta actividad. Pero aquí el problema creo que va más allá del dinero. Uh-huh. Si bien sí es un monto muy alto, creo que sí va el dinero, porque con este dinero, el resultado de este combate de 300 animalitos que estaban en las inmediaciones del aeropuerto y que su destino fue la muerte. Aquí el problema es que, más allá del dinero, que sí es claro, una cifra importante, 81 millones de pesos, es que al leer los contratos, estos contratos pues de millones de pesos incluyen el combate de varios animales, principalmente aves. ¿Por qué? Porque pues las aves son las que afectan principalmente las operaciones del aeropuerto. Uh-huh. Usan varias herramientas, incluso otras aves para a sus presas para que no estén en la zona, pero también combaten insectos, reptiles y mamíferos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos contratos, que son de 2022 a la fecha, a este 2024, preguntamos al aeropuerto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que por cierto, que la 4T busca quitar, sí. Preguntamos animales han capturado y o sacrificado en las inmediaciones del aeropuerto. En una primera instancia, el AIFA nos respondió que 299 especies y se acabó, no nos dio más detalles. Entonces tuvimos que hacer otra pregunta en la que le dijimos al AIFA, bueno, ¿qué especies son estos 299 animales sacrificados? Y nos dice, bueno, todos son perros y gatos, 282 perros y 17 gatos. Y aquí hay también una cuestión que deriva de este tema. Cuando nosotros le preguntamos a la IFA, ellos nos responden que estos perros y gatos son fauna feral. Ese término es muy importante. Fauna feral, ¿por qué? Bueno, porque de acuerdo con lo que hemos investigado nosotros, con definiciones de la UNAM, con definiciones pues científicas, la fauna feral pues básicamente son animales que eran y que por alguna situación fueron abandonados o huyeron de sus dueños y terminaron separados de la civilización, separados de la sociedad. No son perros callejeros, porque los perros callejeros siguen en contacto con el ser humano, sino son animales que están totalmente separados de la civilización. Entonces esto hace muy muy difícil volverlos a meter a la civilización, domesticarlos de nuevo, darlos en adopción, reubicarlos. Eso es como sería como el pretexto del AIFA para sacrificarlos, pero hay un problema. En el primer contrato, los contratos, sobre todo en el primero, en el que costó 26.4 millones de pesos los servicios de fauna nociva en el 2022, el primer año como completo desde la inauguración del AIFA, dice que, bueno, que habla sobre el manejo de los animales, sobre el manejo que se le da cuando los capturan. Bueno, algunos animales, si dice, bueno, hay que llamar a la profesora cuando los captures, hay que llevarlas a más, en algunas especies dice, bueno, hay que darlas en adopción, pero hay una parte en la que dice que perros y gatos domésticos, ojo, no ferales, domésticos, sí nos va a ser sacrificio, y entonces no queda claro bien si estos animales sí los separaron de domésticos o ferales, o los juntaron todos en un grupo, y lo más fácil fue sacrificarlos.
Rodrigo, se nos cortó justo la parte más importante, y es que nos decías en el contrato, en el primer contrato está especificado lo que hay que hacer de acuerdo a los animales. En sí. Caso de los animales domésticos, ¿cuál era la manera de proceder?
Sí, en el caso de los perros y gatos, ¿qué animales específicamente perros y gatos domésticos, no ferales? El destino era el sacrificio sí o sí, no había otra opción. Entonces, no sabemos si el AIFA hizo una separación tan grande de los domésticos y se los aventó a una bola y los sacrificó.
Pero creo que aquí también lo que habría que cuestionar, Rodrigo, es, pues, ¿por qué matar por qué sacrificar a los animales, sean domésticos no, no?
Exacto, sí, ese es el problema. Digo, aquí era como el pretexto, o sea, el pretexto del AIFA fue, bueno, como para tener un proceso para sacrificarlos, pero tienes razón, no habría por qué haber sacrificado ninguno. Tendría que haber un análisis de estos casos, ver cómo es la condición pues, de salud de estos animales, a dónde se les pueden complicar, porque sí es lo que siento yo que causa más impacto que el hecho de que se hayan gastado tanto dinero en esto.
Sí, completamente, y no es nada más hacer un megaproyecto por hacerlo, sino es también hacer el estudio de todo lo que ocurre con el ecosistema de ese lugar en el que se está pensando hacer una gran construcción. Rodrigo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y ojalá que podamos tenerte muy pronto.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y para toda tu audiencia, y espero que se den una vuelta por Zoology.mx.
Justamente te iba a decir que por favor nos invites a leer este reportaje, que es muy interesante, está muy bien explicado y además no toma demasiado tiempo echarle un ojillo.
Visiten Zoology.mx, es FROJI.mx, ahí estamos y a la orden.
Perfecto, Rodrigo, muchas gracias y te seguimos leyendo entonces.
Hola, muchas gracias.
Oigan, nos vamos con la segunda y última canción de este programa, de ese Channel 3, ¿se acuerdan? A ver, a ver si hay alguien allá afuera que tenga la misma edad que yo o más grande. ¿Se acuerdan que antes Imagen era Cadena 3? ¿Alguien se acuerda? La verdad es que había buenas series de pronto. Ahí vi Lo Serrano. Ya, me eché de cabeza. Nadie sabe qué es Lo Serrano en esta cabina. Muy bien. Bueno, vamos a con esta canción que se llama We Hungry. Y regresamos aquí a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9. We Hungry, no sé si ustedes están hambrientos allá afuera, yo no. Les voy a contar la razón. Me comí 3 quesadillas en la mañana. ¿Por qué se los estoy contando? Porque a Tania le valió, le estaba contando en la canción y me interrumpió y me dijo, sí, bueno, ya vas a entrar. Le valió mi plática, no importa que hacía 2 meses que no me veía. 1:43 PM, vámonos con la sección favorita del día de hoy.
Así lo dijo Licho.
¿Ya diste tu primera clase, Alicia Guzmán?
Así es, Fox. Así.
¿Y cómo te fue?
Bien,
¿desayunaste?
Bien, muy
buen grupo. No, a ver, estamos teniendo muy mala suerte con las líneas telefónicas.
A ver.
¿Desayunaste, Licho?
Sí, desayuné. Espera.
Ahí te espero. Ahí estamos. ¿Qué desayunaste?
No, con verduras.
Te volví a perder.
Ahí voy.
Ahí estás. Solo te escuché. Espera. Las verduras, y es la parte más aburrida del desayuno.
No, respuesta que no, es muy sano.
No, bueno, me queda claro que es sano, hay que comer frutas y verduras, pero de eso a que no sea divertido, no sé.
Huevito, es que ahora tengo un régimen alimenticio estricto, y entonces fue un yogur hecho en casa porque la flora intestinal, una barrita de...
Te volvimos a perder, Alicia Guzmán, pero vamos a entrar en tema porque ya llegó el jefe Ricardo López Cordero a ponerse los audífonos y creo que es porque llevo diciendo tonterías como la última media hora. Alicia, otra vez, gabinete de Claudia Sheinbaum. Esto está más largo que las elecciones de este año, ya que anuncie todo de un jalón, ¿o qué? No, te estamos perdiendo, Licho. Parece que está hablando sola. Te vamos a colgar, Licho, y te vamos a mandar la liga de Zoom a ver si logramos entrar por Zoom con Alicia Guzmán, que nos va a hablar sobre la nueva cabeza de la CFE. ¿Y qué les parece entonces mientras que en lo que Tania se vuelve loca nos pone el frío de tantita madre?
Le hizo falta tantita madre.
Y Mariana Lara nos cuenta a quién le faltó tantita madre. Creo que todos allá afuera lo sabemos porque era lo lógico, porque desde ayer lo supimos, lo nominamos, se sabía, se intuía, ya es personaje recurrente en el tantita madre de este programa. ¿Quién es Vivi Lara?
Pues a sorpresa de nadie, como dices tú. Alito Moreno logra la reelección de la presidencia del PRI.
Y de fondo se escucha a Martín diciendo, ¡otra vez!
Aparte con el 97% de los votos, que bueno, exdirigentes del PRI dicen que está medio raro, que porque no hubo propuesta, ni debate, ni proyecto de futuro, que fue a puerta cerrada, entonces están...
Ni proyecto de futuro, pues no, no pues, ¿con qué ya futuro? No hay futuro para el PRI. No es cierto. Y hubo una noticia de última hora.
De última hora, sí, Alito no está perdiendo el tiempo. Y ya el grupo parlamentario del PRI se reunió y por mayoría de votos los y las senadoras han decidido no admitir a Manilo Fabio Beltrones Rivera al grupo parlamentario. Esto según por la gravedad de las acciones que atentan con la unidad ideológica programática y organizativa del partido.
Manlio Fabio Beltrones ha quedado, digamos, vetado y enemistado con Alito Moreno de manera formal en un comunicado firmado por mayoría, supuestamente, en donde se lee en negritas revolucionarios. Y esto, pues, nada más porque... pues estaba en contra de la reelección de Alito Moreno, denunciando también que iba contra todo las legalidades del partido, entre otras cosas, pues. Pero básicamente ahí ya quedó formalmente enemistado. Y entonces así es el nominado del Tantita Madre esta semana, Vivi.
Así es. Y mañana.
El primer nominado. Esto parece la casa de los famosos.
Ajá. Pero No sé quién está peor, si los de la Casa de los Famosos o estos.
Muchas gracias, Vivi.
Gracias, Rox.
Y ahora sí, ¿ya está Licho? Perfecto, vamos entonces, ahora sí, Alicia Guzmán.
Hola, Rox.
Eso, qué claridad, caray. ¿Qué desayunaste?
Huevito con verduras.
Eso, no, bueno, creo que sí la parte más divertida eran las verduras, entonces. Alicia Guzmán, y nos decías, ¿ya sabes a quién vas a reprobar en tu clase de hoy?
No, no aún.
Qué mal. Licho, a ver, la presentación del gabinete de Claudia Sheinbaum se me ha hecho más largo que el proceso electoral que ya acabamos de pasar, ya que lo anuncié todo de un jalón, pero hoy tuvimos noticias.
Pues mira, sería muy muy lindo que fuera todos de un jalón, pero el tema es que es importante trabajar con las personas que sí se van a sumar a su equipo. Recuerda que al principio se hablaba de ciertos personajes para algunas dependencias, pero bueno, resulta que hoy nombró a Emilia Esther Calleja como la futura titular de la CFE. Uh-huh. Y bueno, lo interesante...
¿Y ella de dónde salió?
Ajá. A eso voy. Lo interesante es que una va a ser la primera mujer que dirige la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pero no baste con eso, es de, o sea, ella sí es una persona que ha trabajado en la comisión toda su vida. Ella es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya y maestra en alta dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene un montón de especializaciones que ahorita, bueno, en el caso diplomados, bla, 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 pero tiene más de 20 años trabajando en la CFE.
Really?
Desde ser superintendente general de una central termoeléctrica hasta, o sea, más bien al revés, hasta verificadora de un de técnica en un grupo de negociaciones. O sea, realmente ella sí ha trabajado en la CFE, sí conoce al organismo y uno esperaría que a partir de eso pues tome mejores decisiones de las que hemos visto en los últimos, pues, hagamos la cuenta, 52, en los últimos 52 años, o sea, así de fácil.
Oye, y se enfrenta también a todos estos problemas que hemos tenido en los últimos años de apagones gracias a el cambio climático y a las grandes demandas del país, ¿no?
Pues mira, yo creo que más bien, o sea, aparte de eso, le podemos sumar a las malas decisiones que se han tenido a lo largo de los últimos 30 años, Rox. El problema es que nadie, o sea, todo el mundo piensa que la energía eléctrica se genera por, valga la cacofonía y redundancia, por generación espontánea, lo cual no funciona así. Necesitamos, por ejemplo, energía nuclear,
claro.
Necesitamos energía eólica, necesitamos, ¿sabes? O sea, el sol, el viento, aunque Bartlett diga lo contrario, sí sirve para darnos energía eléctrica, también necesitamos agua, y entonces esperaría que ella, que sí conoce a la CFE, haga lo que corresponde y dejemos de tener este problema, o sea, que sepa contrarrestar esto a lo que hemos llegado.
Perfil interesante, entonces, ¿se vio con buenos ojos ahí en la opinión pública?
Pues parece que sí, sobre todo porque es una mujer. Creo que el único punto que puede hacer ruido es que siguen hablando del 54% de participación en la generación de energía, me refiero al gobierno, y el resto pues hay que ver si logramos que entiendan que es importante que vengan empresas, nos enseñen a resolver ciertos problemas que no se han resuelto en años y que entonces también aporte a la generación de energía. O sea, digamos, tenemos que buscar acuerdos que sí hagan que la CFE se fortalezca, no que pierda.
Y habrá que ver también el tema, como dices, energías renovables y cómo juegan en equipo todas las secretarías involucradas de la mano, pues, con Claudia Sheinbaum. Será interesante, pues, porque todos los CVs apuntan a por lo menos un medio ambiente más limpio.
O por lo menos eso parece, o sea, sí. Yo esperaría que sí. De hecho, hizo la presentación con la titular de la Secretaría de Energía, o la que va a ser la titular, Luz Elena González, y eso me parece más más interesante todavía, porque fue una presentación de mujeres, de equipo de mujeres, que en realidad cuando hace seis años, se presentó el gabinete, pues sí había mujeres. Pero sabemos que han salido y en realidad hay muy pocas mujeres en lo que queda de este gabinete. Y bueno, Ahora esperaremos que además estas mujeres, que además tienen un una currícula impresionante, pues sí hagan lo que corresponde y sobre todo que piensen que el medio ambiente va a ser tarea primordial para que no nos quedemos sin agua, sin energía
claro.
Y demás. Falta un nombramiento importante del gabinete ampliado, Rox, que es él o la titular de Petróleos Mexicanos.
Claro, será interesante. También vamos a ver qué dice, pues, con dos bocas. Licho, antes de dejarte ir y agradecerte que fuiste la única que me contestó en el grupo de contenidos informativos de esta estación, ¿qué opinas, pues, de las mañaneras todos los días a las 7 de la mañana?
Mira, honestamente me parece un despropósito.
Sí.
O sea, lo tengo que decir con todas sus letras. O sea, es interesante que de vez en cuando haya una conferencia. Sí, claro, pero que haya un diálogo, caramba. No que sea escucho a la persona que está ahí parada y punto. O sea, si realmente es una conferencia de prensa, pues la prensa está invitada para hacer preguntas, por muy incómodas que estas puedan ser. Uh-huh. Pero bueno, esperaría, no estoy muy segura que eso suceda, que haya un poco más de apertura.
Y ya decía yo también hace un ratito que dependerá mucho de los medios de comunicación recordar que la agenda la marcamos los medios de comunicación. ¿Ahí quiere decir algo,
pues,
Ricardo?
Es que aquí, desafortunadamente en este país, Rox, nunca ha funcionado de esa forma.
Alicia Guzmán, no sé qué dijiste, pero Ricardo López Cordero, adelante.
Hola, Rox, hola, Licho. No, yo quiero dar mi opinión, aprovechando que estoy aquí escuchándolas, parado frente al micrófono. Quiero dar mi opinión sobre las mañaneras. Que las mañaneras continúen o no es decisión del gobierno, ¿no? Y qué maravilla, si quieren hacer mañaneras, está muy bien.
Claro.
La manera en la que responden los medios es la que me preocupa, ¿no? Que algunas estaciones de radio que dependen del Estado decidan ponerlas completas. O que algunas emisiones de televisión decidan ponerlas completas. O que algunos periódicos las pongan también en sus redes,
claro,
sociales, o que algunas empresas gigantescas de medios suban las transcripciones tal cual sin responder, sí, como al interés noticioso. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Las mañaneras como espejo,
Ricardo,
en el que se reflejan todas las carencias de nuestro sistema de medios.
Licho.
¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Cuando estás viendo la transmisión de la conferencia y los reporteros y reporteras que están ahí sentados se ríen de las sandeces que de repente se dicen ahí. O sea,
aplauden.
A mí me da pena. Pues sí, y no, eso no está bien. O sea, de por sí no tendríamos por qué estar ahí, o sea, haciendo eco de estas cosas. Pero pues bueno, o sea, es lo que toca. Pero además que se rían cuando a veces es hasta ofensivo,
sí,
lo que se está mencionando, eso duele.
La prensa que aplaude y los lugares guardados, ¿no? Para la prensa que aplaude y que celebra. Licho y Ricardo, completamente, y eso, la responsabilidad de los medios de comunicación, sí, de monitorearla, pero no necesariamente de hacer que estos eventos matutinos marquen de lo que se va a hablar en los medios de comunicación mexicanos. Licho, no repruebes a nadie.
No te prometo nada.
Bueno, me parece perfecto. Alicia Guzmán, te escuchamos el próximo lunes.
Abrazo, Rox.
Un abrazo bien grande, Alicia Guzmán. Aguas, quienes hayan metido clase con Licho Guzmán. Oigan, hablábamos con Lilian Chapa hace un ratito con el tema de el Mayo Zambada y acaba de dar declaraciones el gobernador de Sinaloa. Vamos a ver qué dijo, porque una de las cosas que llamó la atención el fin de semana es que uno de los guardias o guardaespaldas del Mayo, pues era parte de la unidad de inteligencia del Estado. Vamos a ver qué dijo.
¿Qué fue lo que ocurrió, Marcos? El policía. Miren, yo sé que sé, ahora, no sabía. Ahora sé que este señor, claro que ya alguien lo relató en alguien de la prensa, lo habían mandado a como comandante del Salado y que el señor Chuy Toño allá lo había puesto y no sé si le dio esa comisión. Parece que se dijo eso, pero ahí estaba. Y ahí se conoció, ahora me dicen, pues que ahí se hizo el guardia de este señor y siguió siéndolo. Y ahora lo hacen en lo que es el periodo de mi gobierno, pero les aclaro, la fiscalía no depende de mí. Es un tema de lo que es la policía ministerial, esa pertenece a la fiscalía. Entonces, difícilmente puedo conocer lo que hacen los propios policías estatales, la preventiva y las otras. Pero en este caso, pues como no, nadie me podía haber dicho, oye, fíjate que hay un policía estatal que está haciendo esto. No, probablemente eso, pues a mí nadie me lo había informado. Mal hecho, se tienen que tomar medidas al respecto. No está correcto. Ni decir, ¿sabes qué? Es que venía. Sí, pero
Y así que al puro estilo de Jaime Anchustegui dije, vamos a ver cuando esto es radio. Escuchamos pues al gobernador de Sinaloa, que no sabía que era su responsabilidad ver qué estaban haciendo los agentes del gobierno estatal. Esto les decía luego de lo que ocurrió y las investigaciones en torno al Mayo Zambada. ¿Qué opinan ustedes? Igual ya tenemos nominado para el Santita Madre de mañana. Ya lo decidirá Rodrigo Valvanera en punto de la 1 de la tarde. Gracias a Mariana Lara, mi mano derecha. Gracias a Tania Villacampa, mi otra mano derecha. Gracias a Martín también, acá echando ojo en los controles. Y nosotros nos escuchamos hasta el miércoles en punto de la 1 de la tarde. Que tengan muy buen inicio de semana y de semestre si es que son estudiantes, y si no, pues ni modo, nos toca seguirle. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Vivero 90.9.
Está horrible.